En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Sinde en la dirección. Patrocinado por Luyel Prod.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Fórmula Salud, como siempre aquí en Onda Madrid. Y de nuevo, como cada fin de semana, preocupándonos por lo que en verdad importa, la salud. Y hoy vamos a dedicar las próximas dos horas a la innovación sanitaria, un campo que está cambiando profundamente el panorama de la sanidad y de nuestra vida. Muy buenas tardes, doctor Gutiérrez.
Hola, muy buenas tardes, Alipio. Y no solo lo está cambiando en la investigación más pura, sino también en el día a día de la sanidad, desde la gestión hasta la accesibilidad.
Claro, porque ahora, por ejemplo, desde nuestro smartphone tenemos aplicaciones de todo tipo, ya sea para cuidar o monitorizar nuestra salud o para pedir cita cómodamente al especialista.
Y por eso esta tarde sabremos cuáles son las preocupaciones sobre salud de los españoles y sobre todo la labor que lleva a cabo la unidad de innovación del Hospital Clínico San Carlos.
Pues ya saben, esto es Fórmula Salud en Onda Madrid, siempre con la sanidad madrileña. Empezamos.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez y el doctor Luis Gutiérrez.
Pues como lo prometido es deuda, les ofrecemos durante este tiempo de sobremesa, en esta tarde de sábado, hablar de innovación en el campo de la sanidad, de las tecnologías de la comunicación y la información, de las aplicaciones móviles, de cómo utilizamos en nuestro país las modernas tecnologías para mejorar nuestra salud o para consultar nuestra salud o para solicitar determinado tipo de servicios a las administraciones públicas o privadas que puedan prestarnos esos servicios de salud. Y para hablar de este asunto, como siempre, ya saben, en este programa combinamos la mejor música con los mejores consejos aportados, ofrecidos por los mejores especialistas, que son los que en el día de hoy nos acompañan. El doctor Julio Mayol, profesor de cirugía en la Universidad Complutense de Madrid y director médico y de innovación del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Olivia.
Y también nos acompaña Carmen Martínez, que es responsable de investigación de mercados de AEGON para España y coordinadora del primer estudio sobre salud y calidad de vida de AEGON. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alipio.
Bueno, vamos a ver, empezamos con el doctor Mayol. A ver, ¿cómo se podría definir la innovación sanitaria?
La innovación sanitaria, como cualquier innovación, puede definirse como una manera nueva de pensar para resolver los problemas y las necesidades no cubiertas que tienen los seres humanos. De una manera muy práctica, investigar en sanidad es poner dinero para generar conocimiento. E innovar es utilizar ese conocimiento que hemos generado para producir valor. Valor no es solo un valor monetario, tiene que ver con una mejor percepción de la salud. La salud es un concepto un poco complejo porque muchas veces lo asociamos a la falta de salud por la enfermedad, pero es más que eso. La salud no es solo un bienestar físico, sino también sociológico, social y psíquico. Por tanto, es un término complejo que tiene muchos factores en los que estamos, en los que nos afectan, que nos modifican ese estado de salud, y por tanto, innovar es encontrar nuevas formas de hacer que los seres humanos nos sintamos mejor.
Sí, por lo tanto, por estas últimas palabras que ha dicho el doctor Mayol, podemos decir que la innovación sanitaria, el personaje principal y fundamental, es decir, el protagonista es el paciente.
El protagonista es el ser humano, el ciudadano, la persona. El paciente es solamente una condición, porque a veces etiquetamos a alguien y cuando le ponemos la etiqueta de paciente, esa ya nos persigue para siempre. Debemos intentar cambiar la manera que tenemos de pensar. Esa es la primera innovación que debemos uh-huh. hacer. Debemos cambiar nuestra manera de pensar si no queremos generar los mismos resultados que hemos obtenido hasta ahora. Tenemos que centrarnos en las personas y dejar el concepto de paciente o de enfermedad como un segundo plano. Y uh-huh. esa es la primera. La primera innovación es cambiar nuestros mapas mentales.
Eso de cambiar los mapas mentales está muy bien, pero es difícil. Es como lo de, es muy fácil prevenir enfermedades cardiovasculares haciendo una dieta mediterránea equilibrada, un poquito de ejercicio físico y poco más. Pero así dicho es muy fácil, pero luego ponerse a ello es complicado. Así que, ¿cómo se pueden cambiar esos mapas?
Una de las primeras maneras de cambiar los mapas es no centrarnos en lo negativo. Es mucho más fácil divulgar conceptos negativos que nos invaden como infecciones en nuestras ideas. O sea, si nos pasamos la vida hablando de enfermedades, lo único que vemos a nuestro alrededor son enfermedades. Eso es muy importante en la comunicación y muy importante en los medios de comunicación, es cómo enfocan la salud. Si la enfocas desde la enfermedad, todo el mundo va a intentar colocarse una etiqueta. Y una vez que te etiquetan, ya no te cambia nadie. El concepto es cómo favorecemos, cómo promovemos estilos de vida saludables. Porque hay personas que tienen enfermedades y se encuentran sanos, y hay personas que son objetivamente sanas, sin embargo se encuentran enfermas. Y eso tiene que ver con nuestra cabeza. Es muy importante repensar la comunicación en salud, porque eso es lo que crea un estado de opinión y un estado de cosas que afecta a la salud de nuestra sociedad.
Pues justamente eso es lo que ha hecho la compañía Aegon en ese estudio de salud y calidad de vida, al menos cómo nos sentimos los españoles. Y yo no sé cuáles han sido los principales datos, porque es importante saber cómo percibe uno su situación de salud o de enfermedad.
Pues mira, Lipio, en general los españoles están bastante satisfechos con su salud y se encuentran, ellos consideran que están satisfechos y se encuentran que son, o sea, consideran que son personas saludables. Entonces, en ese sentido, la verdad es que hay preocupación por la salud, están interesados en la salud, están interesados en conocer y se intentan informar también por medios, sobre todo por internet, utilizan un montón de dispositivos y de herramientas tecnológicas para intentar informarse sobre hábitos de vida saludables. En ese sentido hay preocupación y los españoles sí que respondemos un poco a eso.
Bueno, hay una cuestión, podemos utilizar muchísimas cosas, muchísimos aparatos, entre uh-huh. comillas, para mejorar nuestra salud. ¿Esto lo acepta bien la persona? O sea, ¿se meten en ello? ¿Es fácil utilizarlo?
Según lo que nosotros hemos, en las encuestas que nosotros hemos realizado en el estudio, la gente sí que tiene facilidad para acceder a ello. Pero es verdad que solamente hay un 25% más o menos de la población que realmente utiliza este tipo de dispositivos. También varía en función de las comunidades autónomas, ¿eh? Uh-huh. Es cierto que, por ejemplo, en comunidades autónomas como Murcia y Navarra, son las comunidades autónomas que más lo utilizan. En provincias como Madrid, solamente el 10% de las personas utilizan o declaran utilizar dispositivos tecnológicos para consultar hábitos de vida o para consultar cómo están a nivel de salud.
¿Solo un 10%?
Solo un 10% aquí en Madrid.
Es curioso. Por un lado, en Madrid tenemos una sobreabundancia de sistema sanitario. Probablemente sea la comunidad autónoma que más sanidad tiene continuamente, totalmente accesible, pese a las quejas que tenemos, pese a que hay ciudadanos que expresan los riesgos que corre el sistema sanitario. La combinación de sector público y sector privado con un sector público, tenemos 34 hospitales dentro del SERMAS, más toda una red muy tupida, con una respuesta muy rápida de atención primaria, que puede haber problemas en nuestras relaciones, pero que esto ofrece una seguridad a una población que vive en muy poco terreno, con 6,5 millones de habitantes, que condiciona mucho la manera que tenemos de pensar sobre nuestra propia salud en Madrid, comparado con uh-huh. otras zonas donde la dispersión uh-huh. afecta de otra manera. Pero probablemente aquí tenemos una sobreoferta de asistencia sanitaria. Pero, por otro lado, hay que tener en cuenta que los seres humanos, las personas, desarrollamos ciertas adicciones. Y nuestros dispositivos móviles y las aplicaciones móviles uh-huh. se comportan exactamente como sustancias o como compuestos que favorecen nuestras adicciones. ¿Y qué ocurre? Que hay una baja adherencia. Hay una baja adherencia, lo mismo que hay baja adherencia a las medicaciones. Parece poco probable que una persona que no es adherente a estilos de vida saludable vaya a ser adherente a una aplicación móvil porque tampoco está alineada con su manera de pensar. Uno de los problemas de las 470.000 aplicaciones móviles en salud que hay en las App Stores en el mundo, no se utilizan o se utilizan como media 7 días, porque hay tal abundancia que resulta imposible identificar cuál es la buena para mí, primero, y segundo, ¿por qué no tengo otra? Una sobreoferta de elección lo que produce es una insatisfacción en el usuario. ¿Y esto? Cuanto más oferta, más difícil es acertar y, por tanto, más se critica la utilización de esas tecnologías. Eso, por ejemplo, puede pasar en Madrid.
Y esto puede significar que la persona no acepta la innovación en lo referente a temas de salud, en lo referente a temas de sanidad. ¿Puede seguir pensando la persona o el paciente que lo que quiere es hablar directamente con su médico o con su enfermero o con el personal administrativo y que todavía no acepta este tipo de innovación?
Pues mira, uno de los datos que tenemos en el estudio es que hay un 50% de los usuarios que utilizan Internet, por ejemplo, para consultar uh-huh. sobre todo información pues, sobre una enfermedad concreta que puedan tener en un momento dado, realmente el 14% consideran que esa información es creíble. O sea, que al final hay una curiosidad por acceder a Internet, por consultar, pero que realmente luego crean realmente lo que ahí pone. Desde luego es poco, ¿no?, el porcentaje. Sí que es cierto que nosotros recomendamos desde Aegon y por supuesto, lo importante sobre todo es que siempre que algún paciente tenga una enfermedad o considere a algún usuario entre a informarse, que por supuesto contraste esa información con un médico, un especialista, que va a ser quien realmente relativice información que eso usted lo va a saber mucho mejor, pero que relativice esa información que aparece ahí, porque luego muchas veces nos montamos películas nosotros mismos que no son ciertas, ¿verdad? Seguro que tiene miles de ejemplos para corroborar esto, pero que realmente lo bueno es que hay curiosidad, pero lo bueno es que también el ser humano lo relativiza esa curiosidad, ¿no?
Es curioso el consumo de información. Es cierto que en Madrid, donde la edad media es relativamente avanzada, Madrid es la comunidad autónoma donde en Europa, me parece que somos los que más vivimos, los que más expectativa de vida tenemos al nacer, 80 y muchos años. Es cierto que las personas más mayores pueden tener necesidades o identificar problemas de manera diferente a los más jóvenes y que no consuman tanto aplicaciones móviles o cosas en Internet. Pero los más jóvenes no son así. Los más jóvenes hoy en día lo que buscan es conveniencia y ubicuidad. No están dispuestos a esperar 3 días a que les den una cita. Es decir, estamos en una transición. La cuestión no es tanto cómo estamos ahora, que ahora estamos bien con los recursos que tenemos, estamos bien. La cuestión es cómo vamos a estar dentro de 10 años. Y eso es donde no tenemos tan claro hecho el análisis y la estrategia para convertir en una transformación digital el sistema sanitario. Ahora estamos bien. En Madrid se tiene acceso con las inequidades que pueden surgir, que lo mencionaste antes, en que hay personas que los que más lo necesitan son los que menos acceso tienen a la sanidad muchas veces. Sí. Sobrediagnosticamos y sobretratamos a los que tienen mucho e infradiagnosticamos e infratratamos a los que tienen menos. Pero aparte de eso, en Madrid, globalmente, el acceso es bueno. Pero ¿cómo vamos a adaptarnos a nuevas demandas sociales? La gente no quiere esperar y además no está dispuesto, porque dan por hecho que los médicos y los profesionales, las enfermeras, están bien preparados, pero no están dispuestos a esperar.
Yo creo que también aquí tenemos un tema de tiempo. O sea, al final lo que nos damos cuenta es uno de los mayores los usuarios que más utilizan, por ejemplo, la información a través de internet para consultar temas de sus enfermedades son personas entre 18 y 34 años. Aquí es verdad el factor que comentas ahora, que al final no tenemos tiempo, queremos que todo sea inmediato, y entonces en ese momento consultas y accedes a esa información porque no quieres esperar. Entonces, ese punto, desde luego, es súper crítico, y es verdad que tanto a nivel social como a nivel sanitario, como a todos los niveles, tenemos que ir transformándonos poco a poco al mundo digital y a que y al final que sea un canal más, ¿no?
Yo creo que ese apunte que has hecho es muy relevante. En una sociedad como la actual, el valor más relevante no es el dinero, no es el monetario, menos en los jóvenes. Uh-huh. Porque el dinero se puede ganar o perder, pero el tiempo solo se pierde. Y la gente no está dispuesta a perder tiempo, porque es su valor más preciado. Para la vida, el valor más preciado no es el dinero, es el tiempo. Uh-huh. En una sociedad afluente como la nuestra. Por tanto, las soluciones que vamos a tener que poner en marcha tienen que ver con ahorrar tiempo a los ciudadanos, a los enfermos, y también a los profesionales, porque si no vamos a crear un conflicto, una disociación entre el gran consumo de tiempo que hacen los profesionales, su pérdida de calidad de vida asociada a ese consumo enorme de tiempo, y por tanto va a debilitar o podría debilitar en el futuro el sistema sanitario, porque nadie quisiera dedicar más tiempo a trabajar en una profesión que siempre ha sido, profesiones como la enfermería o como la médica, muy intensivas en consumo.
Uh-huh. Hemos hecho, como los aviones, una primera aproximación a esto que llamamos la innovación en sanidad, la utilización de las nuevas tecnologías en el sistema sanitario. Hacemos un alto en el camino, les dejamos con unos consejos publicitarios y enseguida retomamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados, de 2 a 4, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Buenos días, buenos días.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana. Buenos días, Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren, para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales, con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos, amigos de Fórmula Salud, en esta tarde de sábado comentando, hablando de la importancia de las novedades que nos llegan al sistema sanitario, especialmente de mano de la innovación en sanidad, de las nuevas tecnologías y de cómo se aplican y las consecuencias que eso puede tener. Habíamos hecho, decíamos, una primera aproximación, pero claro, hay más asuntos que nos tienen que preocupar y que entendemos que van a suponer una transformación. Si utilizamos las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, aplicaciones de móviles, en fin, todo esto para mejorar la accesibilidad al sistema sanitario, que es bastante evidente, y también para controlar de alguna manera nuestro estado de salud en función de una serie de variables que se pueden ahora controlar con un dispositivo móvil o una aplicación en internet. Eso significa que van a ser fiables, primero. Antes he hablado de las aplicaciones que hay de salud en móviles. ¿De cuáles nos podemos fiar? ¿Hay algún organismo que, digamos, certifique que esas aplicaciones tienen garantía o rigor científico suficiente o no? ¿Y cómo modifica eso la relación entre los ciudadanos y el sistema sanitario y los profesionales?
A ver, el uso de aplicaciones, desde luego, está ahí. Los usuarios las utilizan y nosotros creemos que al final es algo que tiene que servirte como un termómetro. Pero en ningún caso sería algo que te dé fiabilidad suficiente como para saber llegar a un diagnóstico en el que una persona pueda decidir si está enferma o no en base a lo que te puede decir un aparato tecnológico. O sea, creo que te puede dar un termómetro de cómo estás, pero realmente en el caso en el que detectes que hay algo que no funciona correctamente como debería, tienes que asistir a un especialista que sea el que lo confirme. ¿Verdad, doctor?
Sí, y la verdad es que es complejo. La Food and Drug Administration, que es la agencia norteamericana que regula los medicamentos y los dispositivos médicos en Estados Unidos, el equivalente en Europa es la EMA, la European Medicines Agency, han intentado poder acreditar las aplicaciones. Primero, resulta imposible. La velocidad a la que se producen aplicaciones hace que no haya ningún organismo público que pueda responder en tiempo y forma. De manera que tienen un balance entre bloquear la innovación o los riesgos para los ciudadanos. Al final, hay muchas aplicaciones que no son más que informativas. Uh-huh. Que es lo mismo que un libro. No, es diferente formato, electrónico o no, pero es un libro o un artículo. Eso no pueden meterse a regular eso. Es una opinión y siempre que responda a unos ciertos parámetros, no hay nada que puedan hacer. Si han empezado a regular algoritmos y funciones en aplicaciones móviles o en aplicaciones informáticas en formato convencional que dan decisiones diagnósticas o terapéuticas. Por ejemplo, la FDA ha aprobado ya 9 algoritmos para el seguimiento, el diagnóstico y seguimiento de la retinopatía diabética, que incluso son mejores que los retinólogos para hacer dicho seguimiento. Empezamos a llegar a un nivel en el que la inteligencia artificial es no solo igual, sino mejor que un profesional. Con una ventaja añadida, no se cansa, no tiene que tomar vacaciones, puede estar funcionando día y noche, se puede acoplar a un sistema móvil, un teléfono, que con un retinógrafo nos lo pongamos y podamos hacer nuestro propio seguimiento. La tecnología empieza a sobrepasar la capacidad que tenemos para regular de manera convencional la tecnología. La regulación convencional está sobrepasada. Porque ahora la pregunta es, ¿y quién es responsable de eso? ¿De quién me fío? del médico o de este aparato que ha comprobado que es mejor que una persona para tomar decisiones. Entonces, no está solucionado. Uh-huh. Cualquiera puede bajarse cualquier aplicación, siempre que estén ahí, pero ¿quién se hace responsable de los efectos adversos de esa aplicación? Uh-huh. Y entonces uno empieza a mirar todas esas cosas que damos okays, y en esos okays, a esos párrafos grandes, hemos podido admitir pulpo como animal de compañía.
Sí, pero doctor Mayol, si todo esto está muy bien, pero al final ese aparato que puede dar un diagnóstico, puede hacer un seguimiento, pero al final tiene que ser el médico, a día de hoy, el que diga esto está bien, está mal, vamos a cambiar el tratamiento, no vamos a cambiarlo, eso está muy bien. Y luego también hay otra cuestión. Usted planteaba que estos aparatos trabajan los 365 días del año, las 24 horas, pero va a llegar un momento que incluso vamos a tener que dar de alta estas máquinas en la Seguridad Social, que paguen en Seguridad Social y que cuando se estropeen, bueno, que se las dé de baja, ¿no?
También claro. Claro, esto es un reto de transformación. Esta es la transformación digital que está empezando. Que la transformación digital se ha producido en otros sectores menos hiperregulados o menos regulados que el nuestro, pero empieza a entrar en el nuestro. Y esta es la reflexión que hay que hacer cuando metemos la innovación. Es la transformación digital. Claro, éticamente, si la máquina es mejor que el humano, ¿por qué decíamos que un humano haga lo que la máquina haría mejor? Es probable que el humano tenga que intervenir en los momentos de incertidumbre, en los que hay que tomar una decisión humana. Pero la máquina seguro que nos puede quitar todo ese trabajo repetitivo e inútil que consume una gran cantidad de recursos y sin embargo no añade ningún beneficio a nadie. Y esta es la primera transformación, innovación, que es en modelo de negocio. Y no se me asusten, lo de la innovación en modelo de negocio no tiene que ver con privatizar o no privatizar la salud. No estamos hablando de esto. Tiene que ver con el modelo por el que funciona el sistema. Hasta ahora, lo nuestro ha sido la producción de servicios. Esto es el origen, está escrito en el Talmud. La persona da dinero al médico, quizás se cure, quizás no se cure. Eso en el Talmud estaba bien, pero en el siglo XXI ya no es funcional. Ahora pasamos a un modelo de generación de valor. ¿Y qué es valor? Mejor calidad de vida percibida por el paciente, con más beneficio y menos daño, a un coste razonable, no solo monetario, sino también en tiempo y en consumo de energía, en huella de carbono.
Pero todo esto es muy frío.
No es muy frío.
Sí, todo esto es muy frío. Yo soy de sangre caliente.
Es un clásico.
Soy un clásico, sí, no, pero estoy a favor de la innovación, obviamente.
Luis,
pero
no
todo
es
esto es muy frío. Vamos a ver, yo sí que soy más de sangre caliente. Me gusta palpar, me gusta tocar.
Realmente, si yo me voy a operar de la cadera porque me duele y no puedo caminar, y después de operarme ha salido todo perfectamente, pero me duele la cadera y no puedo caminar, el resultado de nuestras acciones han sido no neutras, sino negativas para el sistema. Hasta ahora eso no lo medíamos. No conocíamos cuáles eran los resultados en salud de nuestra actividad. Asumíamos que más era mejor. Y eso en salud no es cierto. Más no siempre es mejor. Incluso puede ser peor.
De todas formas, aquí yo creo que también, o sea, la salud es uno de los temas de preocupación más importantes para los españoles, eso está claro. Y yo creo que cuando hablamos de salud, el componente humano, la relación humana, la interacción con el médico en este caso, o con el hospital sanitario, sigue siendo un factor súper importante. Es cierto que hay una transición hacia la digitalización, pero tenemos que medir muy bien y encontrar perfectamente el equilibrio entre qué cosas tendremos que hacer a nivel tecnológico, qué cosas realmente nos pueden dar información sobre nuestro estado de salud a nivel tecnológico, pero yo creo que todavía no estamos preparados como para que sea una máquina la que nos haga un diagnóstico. ¿No? O sea, aquí creo que es difícil encontrar todavía el equilibrio, o que igual necesitamos una reeducación mucho mayor a nivel de la sociedad.
Estoy de acuerdo con Carmen.
Bueno, pues cuando hablamos en redes sociales, en realidad estamos hablando con una pantalla, no hablamos con personas. Estamos en el proceso de transformación, pero no lo conseguimos interiorizar.
Quiero seguir siendo humano.
Pero ahora mismo nos comunicamos básicamente con pantallas.
Bien, bien, sí.
Cierto. Vamos a seguir, desde luego, un tema apasionante, cómo las nuevas tecnologías nos están cambiando nuestra manera de relacionarnos con los sistemas que, en este caso, nos ofrecen los servicios de salud y la manera en la que está cambiando esa relación médico-paciente habitual, porque las tecnologías también hacen variar eso. Y ahora seguiremos abundando con más detalle. Seguimos, hacemos otro mínimo alto en el camino y recuperamos Fórmula de Salud enseguida.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada, o en horas de tarde, y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música, con Pedro García de Val. Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo puedo cantar ni
Seguimos en Fórmula Salud, ya saben, con la mejor música y también con los mejores consejos, hablando de cómo la sanidad del sistema sanitario está viéndose transformado como consecuencia de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Estábamos comentando cómo se puede modificar, en función de cómo, de qué uso hagamos de esas nuevas tecnologías, nuestra relación con los sistemas sanitarios y cómo eso está sufriendo ya una transformación importante. Pero, ¿qué pasa con los profesionales sanitarios? Porque también en el ámbito de los profesionales sanitarios, la utilización de aplicaciones, de nuevas tecnologías, no sé, doctor, si por la experiencia que usted tiene, supone una ventaja, un avance o un retroceso en según qué cosas.
Pues esto es,
o siempre es avance.
Es una contradicción siempre. Nos quejamos de que tenemos que ponernos una pantalla delante, tenemos que pasar mucho tiempo tecleando delante de una pantalla en vez de tener que mirar a los ojos al paciente, porque hay que registrar una actividad en un tiempo muy limitado y tenemos una esclavitud del sistema de información, de la historia clínica electrónica, que ha irrumpido masivamente en nuestros sistemas y de la que hoy no se pueden evadir ningún profesional, porque toda la información está almacenada ahí. De manera que cuando se cuelga o se cae un sistema de información, ya nadie sabe volver al papel a escribir, sino que si no está la información, no puedo seguir haciendo cosas. Por otro lado, nos bloquea la relación con el paciente, porque estamos más tiempo mirando. Eso es un defecto en el propio diseño de los sistemas de información, que probablemente evolucione. Pero ayuda en algunas cosas, tenemos más información disponible. Ahora, tener demasiada información a veces bloquea la toma de decisión. La toma de decisión que es más allá o es más que la simple organización de una serie de reglas o pautas que tenemos que cumplir. Es un proceso de comunicación. Yo suelo decir que la relación médico-paciente, la curación empieza por la comunicación. Es decir, un flujo de información entre dos personas, una que tiene un problema y otra que puede ayudarle, entenderla y darle soluciones. La tecnología debería ayudarnos, pero como lo único que hemos hecho es informatizar lo que hacíamos en papel o lo que hacíamos de manera convencional, lo que estamos haciendo es duplicar el trabajo y hacer que cada vez tengamos menos tiempo para lo que es relevante desde el punto de vista personal, que es extraer la información, no solo la explícita, la objetiva, sino esa que los humanos reconocemos bien, eso de los sentimientos que hablábamos antes con Luis, eso que nos permite contextualizar la toma de decisiones, porque la ciencia puede decir A, pero A para esta persona no es la mejor solución. A lo mejor B es mejor. Y eso es lo que estamos perdiendo. Desde el punto de vista médico, hablando como médico, nos estamos dedicando demasiado a la ciencia médica y poco a la medicina.
No, hay una cuestión además. Vamos a ver, el 60% de las enfermedades son de origen psíquico. Esto es una auténtica realidad, ¿no? En torno al 60%. Si son de origen psíquico, a mí me parece muy bien la innovación y yo estoy a favor de la innovación. Pero la maquinita, entre comillas, el tema psíquico no lo maneja.
Claro, pero es curioso que cuantas más acciones en salud mental y cuanto... Sí. Ayer leía un artículo, una reflexión de un psiquiatra sobre el hecho. Hay cada vez más acciones de salud mental y más psiquiatras y cada vez, sin embargo, hay más problemas de salud mental. O sea, no parece que lo que hagamos y lo que hemos hecho hasta ahora esté mejorando en nada los resultados que hemos obtenido.
Pero esto es muy complejo, doctor, claro, Mayor, porque, claro, vivimos una sociedad muy, muy compleja, claro, y vivimos una sociedad que nos están martillando por todos los caminos.
Ya, pero desde ese punto de vista, a lo mejor no nos deberíamos dedicar tanto a lo que nos hemos dedicado hasta ahora y no continuar insistiendo en soluciones que no parece que nos estén llevando a la solución. Probablemente tendremos que repensar si lo que hemos hecho hasta ahora era el abordaje correcto. Yo solo...
lo mejor para un tiempo determinado sí. O sea, a mediados del 20 servía, pero a lo mejor a comienzos del 21 no sirve, claro, y hay que cambiar.
Yo lo explico siempre con lo de las goteras. Los goteras y los orinales. El teorema de las goteras y los orinales. Si hay una gotera y pones un orinal, se llena. Pero si pones 5, también. A lo mejor lo que hay que hacer es tapar la gotera.
Sí, pero, por ejemplo, es importante esto que comentaba de las emociones, porque nosotros, por ejemplo, en Aegon, ahora estamos súper focalizados en intentar entender mejor al cliente, en comprender las emociones que siente para poder darle respuesta en cada momento a cada situación, ¿no? Y hasta ahora, digamos, no era una gran preocupación las emociones que siente el cliente, y esto está ocurriendo en todos los sectores en general. Todas las compañías estamos ahora bastante focalizadas en todos estos temas y en centrarnos en realmente lo que el cliente necesita, ¿no? Pero nosotros nos hemos dado cuenta que al final el foco fundamental es entender los sentimientos que tiene el cliente cuando está enfermo, por ejemplo. Hay clientes en los que a lo mejor tienen una enfermedad, para ellos pues hay personas en las que son más tranquilas y no se frustran tanto como otras que en ese momento cuando tienen esa enfermedad, uh-huh, o un niño tiene 40 de fiebre, hay madres que lo llevamos mejor y otros pues que pueden sentirse mucho más frustradas. El saber intentar entender a esas personas cómo están en ese momento y darles respuestas para que en función de ello la gestión sea mejor y la experiencia del cliente sea mejor es un factor fundamental, y este tema de los sentimientos y de las emociones es una gran preocupación que desde luego tenemos que ir por ahí, ¿no?, para poder ofrecerle una respuesta mucho más equilibrada al cliente.
Efectivamente, esto trae unos retos. Por un lado es una posibilidad de mejorar, pero por otro lado trae el reto que Harari cuenta muy bien en sus libros de cuando alguien entiende mejor que yo lo que siento, puede manipular lo que siento.
Claro.
Manera que esto tiene muchas implicaciones para la transformación social.
Sin duda.
Y eso es lo que resulta interesante, porque tú decías, ¿tienes tú un componente psíquico? Claro, en los humanos todo tiene un gran componente psíquico. Mm-hmm. Nuestro cerebro no está aquí por cualquier razón y ha construido esto. Pero si lo conceptualizamos como un procesador de información, los procesadores se pueden modificar. Y el concepto de que somos un algoritmo no es un concepto que a veces reflexionemos sobre él, pero que cuando Watson y Crick describen el ADN, lo que están diciendo es que somos un algoritmo, que es información codificada. Se llama código genético. Y además hemos llegado a un desarrollo tecnológico con la gran capacidad de computación en la que hemos secuenciado el código genético y además con CRISPR-Cas puedo corregir los defectos dentro de mi código genético. Es decir, somos la única especie que puede cambiar su propio código. Esto es una transformación que a veces nos cuesta encontrar su relevancia. Pero esto es fundamental, porque como dice Harari, nos convertimos en nuestros propios dioses.
Claro, curiosamente la aplicación de las nuevas tecnologías y todo lo que tenemos ahora, pero lo que se avecina y que podemos esperar, aunque siempre nos supera, genera un poco esa dicotomía de que al mismo tiempo que, asentamos en las nuevas tecnologías para mejorar la asistencia sanitaria, los procedimientos de diagnóstico, la recomendación de terapias más adecuadas para cada persona, al mismo tiempo parece que se da una ruptura con la parte humanitaria que tiene, de humanización que tiene un arte como el de la medicina. Uh-huh. Y entonces, curiosamente ahora, cuando tenemos más tecnología que nunca aplicada, por ejemplo, al proceso sanitario, hay un movimiento interesantísimo de humanización de la asistencia sanitaria. Uh-huh. Se tiene que hacer compatible ambas cosas, ¿no? Entiendo.
Sí, sí. Desde luego, la interacción humana tiene que estar presente a lo largo del proceso del ciclo de vida del cliente y a lo largo de todas las interacciones que nosotros tenemos con nuestro médico, con nuestros centros médicos, con cualquier servicio que al final al que queremos dar acceso, ¿no? Yo creo que la relación humana es importante. Sobre todo lo vemos, por ejemplo, cuando los usuarios llamamos a servicios de atención al cliente de compañías, pues de telefonía, ¿no? O compañías de pues de salud o a tu aseguradora, lo que sea, muchas veces cuando accedemos a las máquinas que nos van a atender, decimos, pues es que esta persona no me comprende, ¿cómo le voy a contar yo algo de lo que me está ocurriendo a una máquina, ¿no? Entonces, ese componente humano es lo que muchas veces reclamamos, ¿no?
Pero no hay que echarle la culpa a la tecnología ni a la innovación tecnológica. Las máquinas no deshumanizan porque no tienen esa capacidad. La deshumanización es la consecuencia de una manera de pensar, que solo podemos hasta el momento adoptar los humanos. A quien hay que echarle la culpa a la deshumanización de la sanidad es a Adam Smith y a Taylor. La industrialización de la producción de servicios sanitarios es la culpable de la deshumanización. Cuando los profesionales que estamos dentro del sistema nos centramos más en la producción que en la relación, negando las dos capacidades, la despersonalización se genera a lo largo del siglo XX y llega en el siglo XXI por la negación de dos capacidades de un ser humano. Primero, su experiencia. Cuando negamos la experiencia, a usted no le puede doler porque la ciencia dice que yo le he dado este medicamento y no le puede doler. Uh-huh. Cuando niegas la experiencia de un ser humano, le estás deshumanizando. La segunda es la negación de la agencia. Durante mucho tiempo, el paternalismo, que puede ser bueno en algunas circunstancias, no habría que analizarlas, pero el paternalismo, el negarle la agencia, la capacidad para tomar decisiones, es la segunda característica de deshumanización. Y eso ha ocurrido con la industrialización de la producción de servicios sanitarios. Es decir, Bismarck y luego la producción del Sistema Nacional de Salud genera una gran cantidad de servicios para gente que lo necesita, pero el mismo efecto positivo genera uno negativo. Y es que nos centramos más en la producción industrializada y menos en las personas. Y ya lo dijo Adam Smith, que cuando uno se superespecializa mucho en algo, termina convirtiéndose en lo más estúpido que se puede llegar a ser. Y la superespecialización en la producción de servicios, que es consecuencia del modelo de negocio de a mí me pagan por lo que hago, no por el resultado que obtengo, lleva como efecto adverso, con la aparición de más herramientas tecnológicas, la despersonalización y la deshumanización. Lo que pasa es que ahora a ver cómo casamos la personalización, la individualización del tratamiento para un individuo con la generalización y la búsqueda del resultado poblacional. Es decir, los seres humanos no enfermamos aisladamente, lo hacemos en un contexto social, familiar, de amigos.
De todas formas, también creo que hay que relativizar para qué se utiliza la tecnología. Es decir, por ejemplo, si vas al médico porque quieres un diagnóstico, porque tiene que dar un tratamiento, ahí es verdad que quizá es mucho más importante este componente humano que estamos hablando. Pero es cierto que, por ejemplo, la tecnología a la hora de facilitarnos la vida, esto es una realidad. El acceso a las aplicaciones, pues para consultar hábitos de vida saludables, por ejemplo, que ahora está tan de moda. O sea, es cierto que la facilidad de utilizar estas aplicaciones que nos den pues información sobre el ritmo cardíaco, sobre cómo tenemos a nivel la actividad cerebral, sobre todo durante el sueño, para consultar o para compartir retos de vida saludables, hábitos de vida saludables. Para todo este tipo de cosas, por ejemplo, sí que es cierto que la preocupación que hay al final en los usuarios es una realidad y que puede ser muy útil este tipo de aplicaciones, ¿no? O, por ejemplo, nosotros en los usuarios también vemos que muchas veces la parte de concertar citas con los centros médicos, en todo este tipo de cosas ha mejorado y hace que la vida de las personas sea mucho más fácil. Entonces, hay que ver también para qué tipo de cosas se utiliza y que la tecnología, lógicamente, es algo positivo. No podemos perder también este componente, ¿no?
Vamos a continuamos enseguida con esa reflexión y las aportaciones que quiere hacer ya el doctor Mayol, pero vamos a hacer un alto en el camino y enseguida retomamos la conversación.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos. La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural.
idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y el doctor Luis Gutiérrez.
Seguimos en Fórmula Salud. Comentaba Carmen Martínez esa importancia de saber para qué determinadas tareas van a ser más o son convenientes las nuevas tecnologías. Y, doctor Mayor, quería hacer una aproximación a esa historia.
Las tecnologías, evidentemente, tenemos que utilizarlas para promover hábitos de vida saludables. Tenemos que entender eso que se llama juegos de adultos. Cómo los adultos seguimos ciertos comportamientos que son favorables, que cuando tenemos las tentaciones continuamente en este yin-yang, cómo utilizar la tecnología para favorecer esos comportamientos que además tienen mucho más valor que tratar enfermedades. Es como lo mismo de la gotera y los orinales. Uh-huh. Tenemos que pasar a la primera parte. Todos vamos a morir, eso es evidente, pero la cuestión es cómo vivir más tiempo con mejor estado de salud. Y eso la tecnología nos puede ayudar.
Claro, y además en eso debemos tener en cuenta que, afortunadamente, en un país como el nuestro, que somos el segundo país del mundo en esperanza de vida después de Japón, y en el año 2040, dice Lancet, que vamos a ser los primeros del mundo, pues vamos a tener que aprender a convivir con enfermedades crónicas. ¿Qué papel van a poder jugar las nuevas tecnologías en el cuidado o, en fin, no sé si resolución seguramente no, pero en el cuidado y mantenimiento de esas enfermedades crónicas y cuál es el papel que van a jugar los profesionales? Eso, si quieren, luego lo comentamos. Ahora es tiempo de poder acercarnos también a otro tipo de realidades que tienen que ver con la actualidad. Nosotros aquí en esta emisora, en Onda Madrid, a las horas en punto tenemos una cita con la información. Así pues, vamos a dejar que nuestros compañeros de los servicios informativos nos cuenten cómo está la actualidad, muy intensa con la campaña electoral de por medio, y seguimos tomando el pulso a este programa de Fórmula Salud, hablando de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al mundo de la salud.
Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. Mille fois tu pris ton bagage, mille fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais. Moi je sais d'où tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements, m'a gardé de piège en piège. Je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants. Il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le corps exulte. Et finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Plus le temps nous fait cortège, et plus le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus. Protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard. On se méfie du fil de l'eau. Mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime.